Hola Emilio, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué
¿Cómo
tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, perfectamente.
Con la alergia fenomenal, ¿no?
Sí, un poquito mal, pero bueno, bien.
Bueno, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué enigmas vamos a desvelar en estos 8 minutillos? Oye, por cierto, recuerda, 8 minutos son 8
sí,
minutos,
sí,
ni
sí,
uno más,
que
¿eh?
Que sí, que sí, que sí. Mira, hoy vamos a plantear un enigma, pero no lo vamos a resolver.
¿Cómo que no lo vamos a resolver?
Sí, 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 es que hoy en el programa vamos a plantear una pregunta para la que la ciencia actual no tiene, desgraciadamente, respuesta aún.
Vaya, ¿qué pregunta misteriosa es esa?
Pues seguro que es una pregunta que has escuchado muchas veces, ya que es una de las grandes preguntas.
Oye, papá.
¿Qué?
¿También hay personas en otros planetas?
No me digas que vamos a hablar de ovnis, platillos volantes, abducciones...
No, siempre me dices lo mismo, que no somos tan ambiciosos de pretender que no solo existan extraterrestres, sino que encima nos visiten. No, somos mucho más humildes. Y solo vamos a hablar desde el punto de vista científico sobre la posibilidad, o no, de que exista algo que podamos definir como vida en algún otro lugar del universo que no sea el planeta Tierra.
Somos termianos de la nebulosa Klaatu.
Bueno, tampoco aspiramos a que sean seres complejos que sepan hablar y todo. Nos bastaría con encontrar vida microscópica, algún tipo de bacteria o microorganismo extraterrestre. Por cierto, Susana, ¿tú qué piensas? ¿Tú piensas que hay vida ahí fuera o no?
Hombre, pues no lo sé. Yo lo único que sé es que si algo he aprendido en esta sección del universo es que es extremadamente grande, que como contaste una vez, solo en nuestra galaxia hay millones de estrellas en las que puede haber planetas similares a la Tierra, y eso solamente, como dijiste, en nuestra galaxia. Así que tú imagínate en el resto del universo. Pienso yo, ¿por qué la Tierra iba a ser el único lugar donde surgiera la vida? No creo que seamos tan especiales, sinceramente.
Muy bien, muy bien. Acabas de enunciar el llamado principio de mediocridad.
Ah, mediocridad.
Es un principio filosófico que cuando se aplica a la vida extraterrestre, lo que nos viene a decir es eso, que no existe nada intrínsecamente especial en la Tierra como para que las condiciones que dieron lugar a la vida pues no se hayan podido repetir en cualquier otro punto del universo. Este principio es una de las bases en las que se sustenta el proyecto SETI, es decir, búsqueda de vida extraterrestre inteligente. Pero ¿y si yo te dijera que quizás estas condiciones no sean tan comunes? Que la Tierra es realmente un lugar muy, muy especial en el universo.
No te entiendo, no sé de dónde quieres llegar.
Por ejemplo, si te dijera que hemos tenido la suerte de que la Tierra esté a la distancia del Sol a la que está, es decir, que si se hubiera formado un poquito más cerca o un poquito más lejos del Sol, no hubiera podido existir agua líquida en la superficie, ya que o estaría congelada o evaporada. Y por lo tanto no podría haber existido vida. Es decir, tenemos la suerte, otra de estar en la llamada franja de habitabilidad del Sol.
Ya, bueno, pero...
Pero hay más. Hemos tenido la suerte de que nuestra estrella viva donde vive la galaxia, que no esté en el centro de la galaxia, ni en un cúmulo globular, que no esté cerca de una fuente activa de rayos gamma, ni en un sistema multiestelar, ni cerca de un pulsar, ni cerca de estrellas muy pequeñas o grandes, o que estén prontas a convertirse en supernovas. En cualquiera de estos casos, la vida hubiera sido improbable, debido a la gran radiación cósmica que hubiera tenido que soportar nuestro planeta y a las tremendas inestabilidades orbitales que sufriría.
Pues la verdad que no había caído...
Y además, espera, que tenemos suerte de que tengamos cerca, pero no demasiado, a Júpiter y al resto de los planetas grandes, que nos protegen de los asteroides, sin desestabilizar demasiado la órbita terrestre.
Joder, oye.
Y bueno, y menos mal que la Tierra nació con las dimensiones adecuadas, para que su gravedad fuera capaz de retener una atmósfera que nos proteja del medio interestelar, y que además regule pues, los cambios de temperatura, permita el ciclo del agua, etcétera, etcétera. Así como las placas tectónicas...
Vale, que ya lo he captado, que son muchas las circunstancias, muchísimas, que permiten que haya vida aquí en nuestro planeta.
Sí, muchas. Esto es la base de lo que algunos llaman la hipótesis de la Tierra rara, es decir, que la Tierra quizá sí sea un lugar especial y poco común en el universo, atendiendo a la afortunada cadena de eventos y circunstancias que han permitido la aparición de la vida y que quizás pues fueran muy difíciles de repetir en otros planetas del universo.
Uf, pero entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Es la vida de la Tierra un milagro o, por el contrario, algo habitual en el universo aunque no seamos capaces de verla y de conocerla, Emilio?
Pues fija, esta es la gran pregunta. ¿Es la vida una excepción o está de alguna manera incluida dentro de las leyes del universo? Yo qué sé, como pueda ser el que se formen estrellas o planetas. Esta es la gran pregunta que intenta responder, en la medida que puede, toda una fascinante y relativamente nueva disciplina científica llamada astrobiología, y que surge de la interacción de muchas disciplinas como física, geología, química, ingeniería, en fin, un montón. El problema de la astrobiología, y en general del estudio científico de la posibilidad de vida en el universo, es que solo tenemos hasta la fecha un único caso de estudio, la vida en la Tierra.
¿Y aún sigues esperando que te llame E.T.?
Build your car. La verdad es que sí, ¿eh? Es todo un reto esto de la astrobiología.
Sí, pero fíjate, curiosamente, estudiar en profundidad este caso único, es decir, la vida en la Tierra, este único caso que conocemos, nos está dando muchas pistas y claves acerca de la posibilidad de vida en otros lugares del universo y de cómo sería esta.
Pues no entiendo, porque extraterrestres no creo que haya muchos en la Tierra, sinceramente, vamos.
No, pero sí que desde hace unas décadas los astrobiólogos han descubierto que la vida en la Tierra es mucho más de lo que estamos acostumbrados a pensar. De hecho, está cambiando nuestro propio concepto sobre la vida. Por ejemplo, hasta hace unas décadas pensábamos que el rango de condiciones ambientales, es decir, de temperatura, de presión, de entorno, para que se diera la vida era muy estrecho. Es decir, que la vida era algo muy delicado, que no podía darse en cualquier tipo de ambiente. Pero oye, mira tú que hemos descubierto que no es así. Que existen multitud de microorganismos que son capaces de vivir en condiciones de lo más extremas. Son los llamados extremófilos. Y cada vez descubrimos más y más y en los lugares más insospechados. Pero mira, como ejemplo te he preparado este fin de semana, así que me ha dado el punto, un reportajillo.
¿Un reportaje?
Sí, me cogí una grabadora.
¿A ti te dan esos puntos?
Sí, me dan esos puntos, lo que tengo ese y el de comer fresas.
El del otro.
Me he cogido una grabadora y me he lanzado de cabeza al mundo de la naturaleza más salvaje para mostrarte algunos de los lugares donde son capaces de vivir los bichitos estos, los extremófilos, para mostrarte la vida más extrema. Eso sí, perdona por el sonido, que no es muy bueno, pero es que la grabadora de la cinta casete de mi padre, que no tenía otra, ¿sabes?
Ya.
Tú me perdonas, ¿vale?
Venga, vamos a ver qué suena.
¡Dale!
Hola, Susana. Estoy un poco nervioso porque es el primer reportaje que hago. Pero bueno, a ver qué tal sale. Bueno, hoy estamos aquí para ser testigos de lo increíble, de lo extraordinariamente dura que puede llegar a ser la vida. Hasta ahora, en nuestro egoísmo antropocéntrico, pensábamos que la práctica totalidad de la vida necesitaba de unas condiciones similares a la nuestra. Ambientes cálidos, la luz del sol, oxígeno, pero cuán equivocados estábamos. Poco a poco hemos ido descubriendo organismos vivos capaces de vivir tranquilamente en condiciones extremas, los llamados extremófilos, y en este reportaje vamos a ver algunos de ellos. El primero lo vamos a ver aquí, muy cerca, en el fondo del mar. Acompañadme en la búsqueda de algunos de estos seres, acompañadme en busca de la vida extrema.
¿Qué tal ha quedado bien, ¿no?
¡Vida extrema! Hola amigos, nos encontramos dentro del submarino Alvin, en la cordillera submarina de Galápagos, en el Océano Pacífico, a más de 2 kilómetros de profundidad, un lugar donde nunca, nunca llega el sol. Aquí existen las llamadas chimeneas hidrotermales, auténticos géiseres submarinos a más de 400 grados de temperatura. En este extremo ambiente, el oceanógrafo Robert Ballard, que está aquí conmigo... Hola Robert, di algo para 8 minutos más.
Hi, I'm Bob Ballard.
El mismo que descubrió los restos del Titanic. Descubrió en 1977 algo asombroso. En torno a estas negras y ardientes fumarolas volcánicas existía todo un ecosistema que no necesitaba del sol para vivir, sino que subsistía gracias a una extraordinaria bacteria, la Pyrolobus fumari, capaz de generar nutrientes a partir del sulfuro de hidrógeno que generan los gases de la fumarola, altamente tóxicos, aunque claro, no para ella. Pero la Pyrolobus es solo un caso más de vida extrema. ¡Vida extrema! ¡Hola! Ahora estoy en la Antártida. Concretamente en la plataforma antártica Larsen B. Es una llanura helada, inmensa. En el año 2002 se resquebrajó y dejó al descubierto un enorme lago. Fue una sorpresa para todos, pero más sorpresa fue cuando los científicos encontraron que a 850 metros de profundidad existía todo un tapiz de microorganismos. Microorganismos que podían alimentarse del metano de origen no orgánico. De nuevo, sin necesidad de sol ni de oxígeno. Además, capaces de sobrevivir a este frío. ¡Vida extrema! Hola, ya para terminar estoy muy cerca, en Huelva, concretamente en el río Tinto. Este río es un río rojo como la sangre y sus aguas son de una acidez extrema. Durante mucho tiempo se pensaba que esta acidez era debido a las minas de Río Tinto, abandonadas por los ingleses en el pasado. Pero en cambio, investigadores españoles demostraron que esto no es así, que los responsables de esta acidez no son los ingleses, sino unos minúsculos microorganismos capaces de existir en un ambiente tan ácido. Son unas bacterias que producen hierro oxidado y ácido sulfúrico, el causante precisamente de la acidez del río. y lo hacen a base de descomponer la pirita, que es de donde obtienen toda la energía. Pero es que no solo viven bacterias en Río Tinto, también vive vida compleja, incluyendo levaduras, hongos, algas, en fin, la vida extrema también puede ser pluricelular.
Bueno, de aquí que hay una peste esto grande, ¿eh?
¡Vida extrema!
Bueno, Susana, hasta aquí mi primer reportaje para 8 minutos luz. Podríamos haber visto muchos más casos, como bacterias que viven en los hornos nucleares y que son capaces de sobrevivir a dosis de radiación inconcebibles para cualquier otro ser vivo, o bichitos que viven en los poros de las rocas, a más de un kilómetro de profundidad bajo la Tierra. Pero lo increíble es que estos llamados extremófilos parece que conforman el 80% de la biodiversidad de la Tierra. Luego, realmente, ¿quiénes son los bichos raros? ¿Ellos o nosotros? Inquietante, ¿eh? Esto ha sido Vida Extrema. ¡Ay, niño, el balón! ¡Quita la leche!
¡Vida Extrema!
Always look on the bright side of life.
Oye, enhorabuena por el reportaje, eso sí.
Muchas gracias, ¿eh?
Te vamos a tener que comprar una unidad móvil para que viajes por esos mundos de Dios en los que tú te metes. Así vas un poco más cómodo y seguro, vamos.
¿Qué viajes? Yo te lo he hecho en casa el fin de semana. Esto delante del ordenador, con unos efectitos de sonido y ya está. ¿Tú te crees que yo esto me voy a ir por ahí a la Antártida? Da que estás bueno.
En fin, bueno, que sigo sin entender la conexión entre extremófilos y la vida extraterrestre.
Pues muy fácil. Claro, ¿eh? El universo es un lugar de lo más hostil. Encontrar paraísos para la vida como la Tierra, pues es difícil. Pero ahora sabemos que la vida es capaz de abrirse paso incluso en ambientes más hostiles, como por ejemplo, pues, el de Río Tinto, que es muy parecido al de Marte, o el de la Antártida, que es muy parecido a un océano que puede existir en el satélite Europa, en Júpiter, donde los astrobiólogos tienen sus ojos puestos. En fin, ¿y por qué no? En planetas que orbiten en otras estrellas, que estamos descubriendo muchísimos. En fin, que la inmensa biodiversidad terrestre quizás sea una buena muestra de la biodiversidad del cosmos. Otra cosa es que además sean inteligentes y algún día podamos contactar. Pero bueno, eso nunca se sabe.
Oye, papá.
¿Qué?
¿También hay personas en otros planetas?
No lo sé, Chispita. Pero sé que si solo estamos nosotros, cuánto espacio desaprovechado.
En fin, pues la verdad es que creo que sí, que tienes razón, que tiene que haber vida ahí fuera. Sí. Quizá en el próximo 8 minutos luz, si nos han oído, bueno, contacten con nosotros.
12 minutos luz.
Pero... sí, para ser astrofísico, todo esto del tiempo no lo tiene
muy
controlado.
Es que todo
es
relativo,
¿eh?
Todo depende de si hay un agujero negro cercano o no. Bueno.
Pues ¿qué? ¿Sabes lo que te digo? Que te castigo y no me vas a dar notición cósmico esta semana.
Bueno, tampoco ha habido nada interesante. Venga, un besico, ¿eh?
Hasta la semana que viene.